Bueno, muy buenas noches a quienes están conectados, a quienes van a escuchar luego en diferido. En este encuentro vamos a abordar el tema de la enteogenia y confieso que hace bastante estoy recibiendo esta indicación de abordar este tema y de poder brindar alguna herramienta como que nos sirva como un marco de referencia para tocar este tema, ¿no? Y particularmente me he encontrado en mi vida, en lo que me vengo cruzando, que bueno, cada vez, por un lado afortunadamente y por el otro lado no tanto, está mucho más extendido este tema de lo enteógeno. El tema de las plantas medicinales, bueno, los hongos mágicos y todo lo que se refiere a la conexión con lo divino a través del reino vegetal. Y he observado que por lo general, y eso suele suceder mucho y es una percepción mía subjetiva también, que por lo general se toma como un pasatiempo o se lo aborda desde una forma no muy íntegra, lo cual he visto y me he encontrado con bastantes personas que lo utilizan mucho o lo utilizan ya como algo cotidiano y que he observado también como terapeuta que a veces eso suele ser un poco perjudicial y bueno, y nos lleva a un cierto tipo de extravío, ¿no? Sobre todo en la incapacidad de poder asimilar y poder proyectar en el plano cotidiano aquellas revelaciones que obtenemos, ¿no? Entonces, este encuentro tiene que ver con sumergirnos en este marco de lo enteógeno para poder, digamos, compartir una visión más profunda qué parte del camino representa dentro de un marco lógico y poder diferenciarlo de otros movimientos o de otras acciones referido a estas medicinas tan, tan potentes y tan sagradas. Bueno, principalmente poder diferenciar aquello que llamamos droga, aquello que llamamos psicodelia, aquello que llamamos alucinógeno y aquello que llamamos enteógeno, ¿no? Porque cualquier sustancia se podría convertir en cualquiera de estas cosas si no se toman desde una conciencia, ¿no? Y estamos en un mundo donde actualmente, digamos, hay mucha información de todo y podemos reconocer que como humanidad no se nos caracteriza en esta época por tener un contacto fiel con lo sagrado, sino todo lo contrario, ¿no? Esta violación que hacemos de la madre naturaleza en términos generales como humanidad, cómo se trata la naturaleza, cómo se explota la naturaleza y cómo se malutilizan las cosas, ¿no? Eso también está incluido dentro de nuestra actitud como humanidad. Y obviamente después está lo que cada uno como persona hace con eso. Entonces, bueno, poder diferenciar un poco, ¿no? Droga se lo llama todo aquello que produce adicciones, ¿no? Y también se lo utiliza también en la medicina como una droga farmacológica, por así decirlo, en la alopatía. Pero por lo general droga se lo utiliza como algo despectivo, ¿no? Que genera problemas, que genera adicción, que genera dependencia a esas cosas. Luego también tenemos lo que se llama psicodelia, que si nos vamos a la etimología de la palabra, la psicodelia es aquello que nos muestra el alma, ¿no? Que nos muestra realmente cómo se compone el alma, cómo se entiende el alma desde el psiquismo, que son dos cuestiones diferentes, y a veces se lo relaciona particularmente con el LSD. Después tenemos un alucinógeno, también se le llama alucinógeno, pero el alucinógeno ya estamos hablando de una patología. No estamos hablando de una percepción sin objeto, técnicamente hablando, y que eso que se está viendo cuando se está alucinando no va más allá de la esfera de la propia alma. O sea, es una proyección dentro de la propia alma y no tiene que ver con la realidad, ¿no? Con lo que está por encima, con los planos superiores, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, cuando algo se convierte en un alucinógeno, está como en contra de lo que sería la ciencia espiritual, entendiendo la ciencia espiritual como poder entender de una forma objetiva aquello que traspasa lo subjetivo, aquello que está por encima de lo subjetivo y que de alguna forma desde la ciencia espiritual muchos seres podemos llegar a una misma conclusión desde diferentes ángulos, con diferentes experiencias y llegamos a un mismo conocimiento de algo. Eso es lo que hace que exista la ciencia espiritual como ciencia superior, que no tiene nada que ver con la ciencia actual, y que podamos conocer esos mundos superiores a través de diferentes disciplinas, pero siempre llegando a un mismo punto, siempre llegando a un punto de objetividad también, ¿no? Ahora, cuando hablamos de enteógeno, ¿no? Que es lo que nos trae aquí y la importancia que tenemos que darle a esto que le llamamos enteógeno, tiene que ver con principalmente entender la etimología de la palabra enteógeno. La palabra enteógeno está compuesta ya de por sí por varias etimologías, ¿no? Primero está el ente, que el ente significa que al momento de tomar un enteógeno, primero tiene que haber un sujeto, un ente, en el cual ese ente, dicho sea de paso, cada uno de nosotros, antes de llegar a ese enteógeno tiene que tener un viaje interior. O sea, realmente algo se nos despierta en nuestra conciencia para ir en la búsqueda de ese enteógeno, que en realidad ese enteógeno viene hacia nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enteógeno, que es entendiendo cualquier sustancia que consumamos, que no hay ni mejores ni peores, simplemente nos llegan a nuestra vida, el ente se tiene que encontrar con un desafío. El ente se tiene que encontrar con ese desafío de querer lograr algo que vaya más allá de las fuerzas o del conocimiento del humano mismo en ese momento donde estamos transitando. Después hay una segunda palabrita que es teo, que significa Dios, ¿no? Ente y teo. Y esto es muy importante porque, por lo general, a veces cuando no hay un ente, o sea, no hay un objetivo claro por el cual consumir esa sustancia, hay como un cierto tipo de atracción hacia lo que tiene que ver con Dios, pero no hay un objetivo claro. Eso también puede generar, de alguna forma, con el tiempo, un desvío. Porque tomar la sustancia solo por una cuestión recreativa nos puede llevar a algún desvío. De hecho, son conocidos casos de muchos hermanos y hermanas que tomando esas sustancias han tenido patologías, ¿no? No les ha ido muy bien, como otros muchos sí también. Por eso acá no se trata de generalizar. Simplemente darle un contexto dentro de lo que es el camino místico, ¿no? El camino del misticismo y entender que el consumo de enteógenos está a lo largo y a lo ancho de todas las tradiciones antiguas, sagradas, que han estado en diferentes épocas y en diferentes lugares, partes del mundo, y en años atrás, y sobre todo en la actualidad también. Entonces, poder entender también, que esto lo vamos a ver más adelante, también nos habla de gen, ¿no? Ente, teo y gen. Y gen ya nos habla de algo mucho más profundo. Enteogenia ya nos habla de genética, nos habla de genialidad y nos habla de genio. Genética, porque el enteógeno, ¿no? Ese ente que se encuentra con el teo, despierta en el gen, ¿no? En nuestra genética interior oculta, despierta la genialidad, despierta el genio, despierta esa parte que también le llamamos yo superior del ser humano, que es aquello que tiene más fuerza que el humano en sí dentro de nosotros, tiene más fuerza de lo que nosotros como humanos podemos realizar. Por eso está ese mito del genio y la lámpara, ¿no? Que lo frota 3 veces y ahí sale el genio y el genio te dice, bueno, ¿qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? Y esto es súper importante, poder vincular el genio con la genética. Ya vamos a ver más adelante en esta clase qué significa eso, ¿no? Esto de poder vincular el genio y la genética y la genialidad en lo que hacemos. En síntesis, el enteógeno, como planta sagrada y reconocida como sagrada y reverenciada como sagrada y utilizada de forma sagrada, es lo que viene en auxilio hacia el caminante místico, hacia el caminante espiritual, para poder cumplir una de las mayores misiones generales que tenemos como humanidad en esta época, que se trata simple y llanamente de unir el mundo interno con el mundo externo. O sea, de poder expresar lo que somos internamente en esencia, cada uno de nosotros somos, poder expresarlo en el plano de la materia. En alguna tradición también se dice traer el cielo a la tierra, ¿no? Y un maestro decía, el reino de los cielos está dentro de ustedes, ¿no? Está dentro de nosotros ese reino de los cielos. Poder proyectar esa luz interior hacia el plano de la materia es un camino de cualquier ser humano encarnado, antes o después tiene que encontrarse con ese objetivo, ¿no? El objetivo de esa autorrealización, del autoconocimiento, de la autorrealización, y de traer el cielo a la tierra, o sea, de proyectar aquello que somos en esencia en este plano material. Llega un momento donde reconocemos que no hay otra opción para eso, que realmente vinimos hacia eso, estamos aquí para eso, y sobre todo, ¿quiénes nos interesan estos temas? Por eso es súper importante abordar el tema de los enteógenos, porque como todo en este mundo, puede ser algo que nos una a lo divino o puede ser algo que nos separe, nos genere algún cierto tipo de dependencia o de adicción, o nos sume realmente a nuestro caminar como poder llegar a esos estados de conciencia por motus propio y en algún momento no necesitar más esa sustancia, ¿no? Y no significa ni de endiosar a la sustancia, ni de demonizar a la sustancia. Y hoy se ven esas dos polaridades, ¿no? Desde el lado más académico se demoniza la sustancia, ¿no? De hecho son sustancias prohibidas, porque obviamente generan algo que el status quo no le conviene, en términos generales a la inteligencia universal negativa no le conviene. Y por el otro lado se lo endiosa, es como siempre la toma de plantas es buena, y la verdad que no, la verdad que como vivimos en dualidad, todo puede ser veneno o todo puede ser medicina, de acuerdo a la dosis y de acuerdo al desde dónde consumamos eso. Entonces, unir el mundo interno y unir el mundo externo a través de la conexión del yo, el ente, con Dios, pero encontrar ese Dios en nuestra propia genética, despertando nuestro propio genio. Y reconocer que en esencia todos somos genios y todos tenemos a Dios adentro y también todos somos un ente que puede estar unido o separado a ese Dios interior que habita en nuestra genética, ya nos abre otra perspectiva, ya nos abre otro camino. Y ahí empezamos realmente en un camino gran místico, por así decirlo. Y es muy importante, ante la toma de un enteógeno, comprender que como se ha utilizado en diferentes tradiciones antiguas, siempre el enteógeno aparece en nuestra vida cuando nos estamos dirigiendo a una gran obra. O sea, cuando recibimos un llamado de nuestra propia alma hacia la trascendencia. Trascendencia significa me encuentro en un punto donde las herramientas que tengo como humano ya no me están alcanzando para poder alcanzar esa meta superior que tampoco entiendo cuál es. Pero hay un llamado adentro mío que me está gritando por trascendencia, ¿no? Obviamente requiere mucha entrega, requiere desprogramación, requiere, bueno, un montón de cuestiones que cada ser interno le revelará a cada persona en su debido momento. Y las plantas medicinales, ¿no?, cumplen ese rol de dar ese pequeño vislumbre, esa pequeña conexión. Ahora, ¿qué sucede? Esa conexión de ninguna forma puede ser el primer paso. Por lo general se usa el enteógeno, ¿no? Y si es que se lo usa como enteógeno, se lo usa como primer paso de avanzar. No es como, bueno, no sé qué hacer con mi vida, en términos generales hablo, no hablo por todos, yo también he caído en ese lugar. El primer paso que hago, bueno, tomo algo para ver cómo sigo. Y las tradiciones antiguas nos hablan de que no, primero es un trabajo interior. Primero el ente tiene que estar ahí, con un objetivo claro, con un objetivo elevado, con un lugar superior hacia el cual dirigirse. Y a partir de hacer ese trabajo interior, de haber quitado de la conciencia aquello que hay que remover, creencias limitantes, trabajo internos, aceptar los padres, aceptar la madre, bueno, un montón de cuestiones arquetípicas por las cuales todos tenemos que pasar por ese aspecto. Cuando hacemos ese viaje interior de trascendencia, ahí viene como sustancia, como el enteógeno, a presentarse como un puente que de alguna forma nos da un vislumbre del camino a seguir. Y obviamente si lo tomamos de esta forma reverencial y de esta forma de tener un objetivo, al menos una meta que conseguir, al menos una meta que nuestras fuerzas humanas no pueden alcanzar. Y esto es súper interesante nombrar esto, de que si lo tomamos solamente como un viaje mental y un viaje de exploración, va a quedar ahí. No termina despertando lo sagrado y es ahí cuando nos encontramos con esta dificultad de tomo el enteógeno, sean hongos, sea ayahuasca, sea San Pedro, sea LSD, sea cualquier sustancia que nos venga, y de repente darnos cuenta de que necesitamos volver a tomar para volver a recordar, ¿no? Y eso es un síntoma claro de que está actuando el velo del olvido. Es algo muy técnico que ya lo vamos a profundizar. Pero cuando actúa el velo del olvido, significa que hay algo que hay que corregir ante la presencia de esa sustancia y sobre todo dentro de nosotros mismos, ¿no? Por eso siempre tiene que haber un motivo sagrado, un motivo divino, un motivo trascendental, algo que vaya más allá que probablemente desconocemos, ¿no? Por eso hay una frase que dice, consultalo con la almohada, ¿no? Tiene que ver con Alá. También en las tradiciones antiguas se utilizaba el alcohol, ¿no? Al, de vuelta, almohada, alcohol, alquimia, ¿no? El al siempre ahí presente. La almohada es, a través de los sueños, recibir las revelaciones por donde seguir, ¿no? De alguna forma, el enteógeno nos lleva a estar despiertos en esas dimensiones de los sueños y todas las subdimensiones que eso tiene, y a partir de ahí poder, en el plano de lo sutil, empezar a canalizar y empezar a leer aquello que vamos a tener que traspasar para realmente manifestar y avanzar hacia nuestra meta espiritual de autorrealización, de integración del ser superior y de expresión de ese ser en la materia. Como decía antes, el alcohol también, a pesar de que ahora está siendo muy mal usado, porque también está siendo mal usado, el alcohol siempre fue una sustancia en la cual siempre se utilizaba de forma ritual y sacerdotal, porque ayuda a que la conciencia pueda experimentarse a sí misma sutilmente desprendida de la densidad de la materia. Y todos hemos experimentado como tomamos algunas gotas de alcohol y de repente algo se libera dentro de nosotros. Y obviamente si vamos con un objetivo claro, de vuelta, porque si no también puede ser una desinhibición y una desconexión total y un olvido, de vuelta, ¿no? El velo del olvido. Cuando lo utilizamos mal, viene el velo del olvido y el otro día no nos acordamos qué sucedió y obviamente caemos en excesos. Pero si hay un desde dónde correcto, si hay una intención clara, de hecho, prenderse un fuego y tomar un buen alcohol con un objetivo claro de verse en el mundo interno y poder sostener todo ese viaje hasta que pase el efecto, es algo muy positivo. Por eso también tiene esa raíz al, ¿no? De Alá, de Dios, también significa ateo, Dios, Alá. Y lo mismo pasa con la ciencia de la alquimia. La alquimia se dice que es la búsqueda de convertir el plomo en oro, ¿no? Oro, or también tiene que ver con luz, ¿no? Con lo dorado, con lo sagrado, con la luz solar, la esencia solar. Y convertir el plomo en oro, la ciencia de la alquimia, no se refiere al plomo material, sino que se refiere al plomo como sustancia mental, como realmente poder transmutar las corrientes mentales en luz. Y obviamente estamos en una etapa que, como he hablado hace un ratito, una de las misiones es volcar y expresar el mundo interior en el mundo exterior. También tenemos esta tarea de, como humanidad, activar en nuestra genética, en nuestra genialidad, el traspaso de la mente inferior a la mente superior para la integración. En otras palabras, el traspaso de la mente del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho para su integración en una sola entidad, de vuelta a un ente integrado. Entonces, tenemos acá varias llaves, ¿no? Varias llaves porque al momento que estamos en este camino, y nos entregamos, ¿no?, a lo sagrado y buscamos hacer ese proceso de alquimia, de transformar el plomo en oro, de transformar el plano mental en luz, en or, en luz, utilizando alguna sustancia o el mundo de los sueños o lo que a cada uno se le presente, es muy importante también entender que estas sustancias, y esto es muy importante entenderlo, cuando estamos frente a la sustancia y realmente estamos con mucha sinceridad ante eso, por lo general, la sustancia siempre en una primera etapa nos va a mostrar cosas que no queremos ver, que algo en nuestro ser no quiere ver, que algo de nuestro ente no quiere ver. Por eso realmente hay que cultivar mucha entrega y mucha disposición a tomar aquello que el enteógeno me trae, aquello que esa sustancia divina, en esa sustancia que ingresa a mi cuerpo, me trae como conciencia. Y esto es muy importante entender, que la toma de una sustancia lo que hace es generar una condición diferente en nuestra genética y por lo tanto en nuestra fisiología para entrar en un estado elevado de conciencia. Y es que esto es muy importante de entenderlo. Cuando, por ejemplo, se habla de la iluminación de la conciencia, ¿no? Esa búsqueda de la iluminación, también se habla de momentos de éxtasis. Y éxtasis, precisamente, es una sustancia y también es un estado del ser. Cuando una persona entra en éxtasis, ya sea por tomar algo o sea porque está feliz por algún motivo, fisiológicamente estamos segregando ciertas sustancias que nos llevan a esos estados de iluminación. Y entender que la iluminación, eso que es tan lejano para nuestra conciencia, se produce en el cuerpo físico, ya nos está hablando de una unión entre algo que aparentemente estaba separado. Dicho sea de paso, el espíritu y la materia. Entonces, comprender la iluminación como ciertas sustancias químicas preciosas que son segregadas por nuestra propia fisiología y que esa iluminación está preprogramada en nuestra genética, en nuestro genio, en nuestros genes y en el teo que está dentro de nuestro genio, dentro de nuestros genes, y que el ente tiene que llegar a ese genio, a ese gen, a esa sustancia, ya estamos hablando de cuestiones donde empezamos a encontrar el espíritu expresándose en el cuerpo. Ya estamos en otro nivel y seguimos hilando por ahí. La sustancia enteogénica, que funciona como un auxiliar para poder, digamos, vislumbrar el camino a seguir, para poder desocultar aquello que en nuestro estado habitual de conciencia no logramos vislumbrar por la condición en la que estamos, por nuestra hereditariedad, por el karma, por etcétera, 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 un montón de leyes espirituales que ahí trabajan. Esa sustancia nos puede mandar al supraconsciente o nos puede mandar al subconsciente. Tanto el subconsciente como el supraconsciente se encuentra en el inconsciente. Entonces, y ahí viene también la palabra sublimación. La sublimación es, se utiliza esa palabra como para sublimar también, como la alquimia, ¿no? Sublimar. Sublimar es hacer algo más sutil, más sublime, más sub, arriba, ¿no? Pero también el sub es hacia abajo. La enseñanza de esto es que no podemos ir hacia arriba, o sea, no podemos ascender en conciencia si no descendemos a nuestro propio inframundo, lo que se conoce como el infierno dentro de nosotros. Entender que el infierno y el cielo son estados de conciencia y que ambos están adentro nuestro y que aparentemente son lugares opuestos, ahí hay una puerta para entrar. Y voy a utilizar un juego de palabras para esto que es muy interesante. Por ejemplo, tenemos el mito de Prometeo. El mito de Prometeo nos habla de Prometeo robándole el fuego a los dioses. No nos habla de los dioses y nos habla de robar un fuego. No robarle a los dioses, bueno, medio raro, no nos vamos a meter en ese mito. Pero también es muy importante que se dice que seremos condenados al fuego del infierno. Entonces, al cielo, los planos superiores también se les llaman las esferas ardientes, ¿no? Ardiente, fuego, fuego de los dioses, y el infierno se lo relaciona con el fuego. Y hay una gran diferencia que nos habla de ese lugar que llamamos cielo, que llamamos infierno, está en nuestra propia conciencia, son dimensiones de nuestra propia conciencia que tenemos que aprender a unir, pero en ese mismo lugar, ¿cuál es la diferencia entre entrar en el cielo y estar en el infierno? Y el infierno, estamos en el infierno, cuando todo a nuestro alrededor arde, pero nosotros estamos apagados. Nosotros no podemos arder y todo a nuestro alrededor arde. Y arde lo podemos interpretar como el fuego espiritual. También se le llama el fuego del Espíritu Santo. Y estar en el cielo es estar en un mundo ardiente donde nosotros también somos fuego, donde nosotros también somos ese fuego del Espíritu Santo, como dice en alguna tradición. Entonces ahí empezamos a unificar estos conceptos y empezamos realmente a ingresar en este lugar donde ambas cosas pertenecen a una sola conciencia. Y ya estamos entrando en un terreno súper interesante. Por ejemplo, y esta importancia de entender de que para ascender en espíritu necesitamos ingresar en nuestro mundo subconsciente, ir a lo sub, para luego subir al supraconsciente, a lo sublime, necesitamos ir a los submundos, al subconsciente, a lo que está detrás de nuestra conciencia. Por eso, una de las primeras etapas, y lo he escuchado con el tema de la ayahuasca, que la primera etapa, cuando lo hacemos desde un donde correcto, es la primera etapa es la etapa de la conciencia atormentada. Es donde empezamos a ver los aspectos de nuestra conciencia, donde realmente no es lo que más nos gusta ver de nosotros mismos, pero tenemos que empezar a verlo. Donde vemos nuestras oscuridades, nuestras miserias. Y esto es muy particular porque cuando pedimos luz, ¿no? Que el universo es como un oído que escucha todo lo que decimos. Cuando pedimos luz, por lo general, cuando esa luz viene, lo que nos muestra es la oscuridad. Y cuando como entes no estamos trabajados y no conectamos con lo que tenemos en nuestro interior, eso que nos muestra realmente atormenta nuestra conciencia. Y si no lo sabemos tomar, lo vamos a percibir como un castigo. Pero en realidad es una oportunidad que nos trae la planta, ¿no? El enteógeno, para poder encontrarnos con nuestro propio infierno y poder realmente empezar ese proceso de transmutación. Mutación es una palabra que habla de mutar, ¿no? También nos habla de genética, cuando se habla de una mutación genética, transmutar. Está la mutación, que es cambiar de forma, y la transmutación es convertirse en algo totalmente diferente a lo que éramos, que es el llamado que tenemos como humanidad, sobre todo en esta etapa. Entonces, volviendo a esto de el momento donde se presenta el enteógeno y lo empezamos a trabajar, es muy importante escuchar a nuestro mundo interior para no caer en desvíos. Porque eso mismo que nos genera un puente con lo divino, esa misma planta, esa misma sustancia, también nos puede llevar a quedarnos anclados en los bajos astrales, donde se genera dependencia, donde se genera confusión, donde entramos en etapas donde no hay otra forma de acceder a esos niveles de conciencia si no es a través de la toma de esa sustancia. Entonces es súper importante medir desde dónde nos estamos vinculando con ese enteógeno. Entonces, a medida que vamos avanzando en el camino y logramos colocar realmente un resultado que trascienda nuestro ego, trascienda nuestra condición humana y escuchemos ese llamado superior a poder abarcar algo que al momento desconocemos, pero que sentimos ese llamado de nuestra alma. Y es muy importante que aquello que coloquemos en nuestro corazón para la toma de ese enteógeno, cuando ese enteógeno venga y realmente pueda ser un enteógeno completo dentro de nosotros, realmente sea para mejorar el universo. Que no sea para cuestiones, puede ser tomado así también, pero no es lo recomendable, cuestiones humanas, cuestiones de supervivencia, cuestiones de avaricia humana, cuestiones de lograr cosas que cualquier otro humano puede lograr, sino realmente de poder colocar en nuestra conciencia algo que mejore el universo, que sea en servicio a la vida, que sea en servicio a la humanidad, que sea en servicio a la evolución, a la trascendencia, a la elevación y a la sublimación de la condición humana en la que estamos. Y si eso no sucede, si se toma como algo, aunque sea sin ninguna mala intención, simplemente por desconocimiento, si se lo toma como algo divertido o algo para explorar o algo por curiosidad, ahí activamos dentro de la planta y dentro de ese enteógeno, activamos que la planta de repente se nos empieza a burlar. Por eso nos empieza a mostrar cosas, empieza a aparecer la dispersión, la confusión, el olvido, no poder recordar la experiencia, la distracción, nos volvemos más distraídos, nos empezamos como a desviar. Y de alguna forma nuestra aura se empieza a ensuciar. Nos empezamos a desalinear. O sea, aquello que nos podría haber conectado con un objetivo superior, de repente nos empieza a desalinear. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta por toda la influencia, digamos, involutiva que hay en la superficie del planeta hoy, y sobre todo en los planos mentales inferiores y en los planos astrales, ¿no? En el plano de las emociones. Entonces es súper importante entender estas dinámicas, sobre todo en esta etapa donde, por una bendición y por un auxilio de la humanidad, los enteógenos están más presentes que nunca. Pero no es algo a tomar ni todos los días, ni siquiera todas las semanas como se suele tomar, sino simplemente poder realmente tomarlo con responsabilidad y poder ser buenos, digamos, comunicadores con respecto a eso, ¿no? Cada uno en el nivel que logre comunicarlo y sobre todo practicarlo, no todos tienen que comunicar, pero sí practicarlo y que realmente nos sirva para un crecimiento genuino que se pueda reflejar en nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que hablaba hace un rato, de poder entender que esto nos lleva a despertar el fuego del Espíritu Santo, el fuego interior. Es muy importante al momento de consumir estas sustancias, de nosotros querer mejorar el mundo y de nosotros estar encendidos por algo superior. Ya no vamos a buscar algo que encienda nuestra vida en una sustancia. Nosotros nos acercamos encendidos a la toma de la sustancia, que es muy diferente. Porque en última instancia la sustancia nos va a mostrar cómo estamos, nos va a mostrar cómo somos. Y si vamos encendidos, ya es otro viaje el que vamos a tener, es otra claridad la que vamos a tener, y si vamos encendidos, ahí sí vamos a poder asimilar las revelaciones, asimilar los vislumbres, y poder llevar esas revelaciones, esas frecuencias a nuestra vida cotidiana para nuestro avance espiritual, y no quedarnos perdidos en planos intermedios de la conciencia. Que repito, desde mi percepción suele suceder mucho esto, quedarnos trabados en planos intermedios de la conciencia, que en última instancia no dejan de ser desvíos, ¿no? Y que de alguna forma nos lleva a la desarmonía, nos lleva a no tener armonía, nos lleva a no estar en armonía con el universo. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Qué pasa si no tenemos las sustancias? Y experimentamos, ¿no? Por eso ahí viene la palabra adicción. Adicción significa lo no dicho. Si no le hablamos a la sustancia y no decimos lo que queremos lograr, lo no dicho nos va a llevar a la adicción, ¿no? Y ahí vienen, bueno, los problemas de adicción con cualquier tipo de sustancia, que obviamente cada una es particular, no se puede comparar todo con todo, pero en última instancia hasta la cocaína se utilizaba como algo sacerdotal en tiempos pasados, y una de las maldiciones que digamos el pueblo indígena hizo con el hombre blanco, por lo que estaba haciendo el hombre blanco, fue revelarle la sustancia de cómo se lograba obtener cocaína. porque sabía que el hombre blanco no tenía la sabiduría para utilizar eso como correspondía. En las tradiciones antiguas se utilizaba como algo sacerdotal en mínimas dosis y solo muy pocas personas lograban llegar a eso por el estado que genera, el estado fisiológico que genera. Y hoy en día, bueno, ya sabemos lo que significa tanto el alcohol como la cocaína e inclusive el tabaco. El tabaco es una de las sustancias más sagradas de Latinoamérica, inclusive es una sustancia auxiliar imprescindible en la toma de ayahuasca. Y se considera inclusive más sagrado, porque el tabaco se considera el maestro de enseñarnos sobre el reino vegetal, Taita Sairi. ¿Y qué ha hecho el hombre blanco? ¿En qué han transformado la cocaína? ¿En qué han transformado el alcohol? ¿En qué han transformado la marihuana? ¿En qué han transformado la ayahuasca? ¿En qué han transformado el tabaco? Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión para realmente corregir ese desde dónde y poder abordar esto de una forma más integrativa. Entonces, volviendo a lo anterior, esto de que la sustancia me va a mostrar lo peor de mí para poder alcanzar lo mejor de mí. O sea, si yo voy a una casa y la quiero arreglar, y quiero arreglarla, pero no quiero ver lo que tengo que corregir, y probablemente ponga la canilla nueva, pero si no cambié la cañería, eso me va a pudrir las paredes. Entonces, entender que en este camino espiritual, siempre la primera etapa es lo subconsciente. Es realmente uno habitar el propio infierno y empezar a transmutar ese infierno y poder unirlo con el cielo a través de la conciencia, a través de la alquimia de la propia conciencia. Y también estar comprometidos de antemano, cuando vamos encendidos a tomar esas sustancias, a dar respuesta, a poder responder a lo que la sustancia nos muestra, nos guste o no nos guste. No es como esto también del oráculo, de que pido una indicación oracular, pero si el oráculo me dice algo que no me guste, vuelvo a hacer otra tirada. Y es como, no funciona así. Si realmente lo tomamos como algo sagrado, lo que nos muestra es lo que es. Y si no lo entendemos, hay que hacer un esfuerzo en nuestro mundo interior para entender eso que nos está diciendo el oráculo, la planta, la sustancia, el sueño, el libro, la persona, la situación, la experiencia, la vida, y todo lo que sucede. Y eso es el trabajo interior que el ente tiene que hacer para despertar el teo, el Dios, en la propia genética y en la propia genialidad. Y genialidad es reconocer nuestra capacidad para canalizar intelectos divinos. Que esos intelectos divinos son los que vienen a transformar el mundo, a elevarlo, a sublimarlo, a poder, digamos, liberar los infiernos de esta tierra, empezando por uno, y realmente traer el cielo a la tierra, ¿no? Y elevando la tierra hacia el cielo. Tierra como nuestro cuerpo y cielo como el espíritu, la unión del espíritu y la materia en este mundo caído. Muy interesante porque, según Rudolf Steiner y la antroposofía, nos decía que una de las principales tareas de lo que llamamos el ángel de la guarda es hacernos recordar que el mundo material es el mundo espiritual. Y hacer ese link en esta sociedad, en esta cultura tan dividida, decir, che, el espíritu y la materia es lo mismo, se encuentran en un solo punto, pero no es como que la mente cree, porque va más allá de la mente, ya es todo un viaje a conquistar. Y muy importante también entender qué sucede en el mientras tanto de esa toma, ¿no? De esa toma de sustancias, sea ayahuasca, sea hongos, sea lo que sea, y entender de que no es recomendable volver a tomar si no aplicamos, al menos lo que tenemos disponible en nuestra conciencia, todo lo que nos fue enseñado en esa toma. Porque también me he encontrado con esto de que muchas personas dicen, sí, la planta siempre me vuelve a mostrar lo mismo y yo tengo un olvido, me olvido de eso, lo tengo que volver a tomar. Claro, el olvido está porque no hay un trabajo verdadero para profundizar en eso y aplicarlo en la vida. Entonces, de alguna forma, cuando no hay un trabajo interior, viene el velo del olvido y seguir tomando solo nos va a generar más ansiedad y nos va a generar más depresión. Porque no estamos aplicando aquello que la planta nos muestra. Y esto es súper importante nombrarlo, ¿no? En una cultura donde o la planta es del demonio y es del mal, o de repente es totalmente sagrada. Ni una ni la otra. Puede ser una cosa o puede ser la otra de acuerdo a cómo la conciencia se coloque delante de eso. Y este punto de vista integrativo que incluya ambas perspectivas polares y las incluya en una sola visión y las integre y las unifique es súper, súper, súper importante. Entonces, aplicar para volver a tomar. Y ahora vamos al objetivo también de compartir esto, que era, yo coloqué ahí en el flyer, una introducción hacia un programa de asimilación de revelaciones y de todo lo que nos trae estas sustancias enteógenas, que también puede ser un sueño, ¿no? Puede ser una experiencia. Poder entender y decimos, bueno, ¿qué marco utilizamos para poder integrar estas experiencias a la vida cotidiana, ¿no? E integrar, tenemos que entender, ¿no? También estamos en una etapa donde, por un lado, se reverencia el intelecto, como si el intelecto fuese lo más grande que hay, ¿no? Lo académico, lo intelecto, las universidades, ¿no? La ciencia como hegemonía, por un lado. Y por el otro lado, la New Age, ¿no? Toda esta corriente nueva era donde todo está mezclado con todo, la mente no, la mente hay que anularla, el ego hay que anularlo, la mente no sirve, hay que ir más allá de la mente. Y nos encontramos de vuelta, ni lo uno, ni lo otro. El intelecto es una frecuencia de sombra que nos puede llevar al oscurantismo, como está sucediendo hoy, en donde la ciencia, o aquello que llamamos ciencia, que en realidad es una inversión simbólica que no tiene nada que ver con la verdadera ciencia espiritual, aquello que llamamos ciencia es una inversión, y de alguna forma es una limitación que como seres humanos tenemos y que se ha convertido en aquello que más odia. La ciencia se ha convertido en una religión, en una doctrina de fe, de lo que se llama fe. Que es, lo creo porque la universidad lo dice, lo creo porque la ciencia lo dice. Si la ciencia dice que es verdad, eso es verdad. Y por el otro lado, la nueva era o la New Age, esto de la mente no sirve, la mente no, hay que ir más allá de la mente, negar la mente, ¿no? La mente. Y en realidad, en este mundo integrativo, en este camino de integración y de unificación, la mente tiene que servir a frecuencias superiores. La mente se tiene que transformar en un espejo de las frecuencias superiores. Entonces ahí viene este trabajo de la integración, del intelecto, poder utilizarlo como una herramienta para traducir frecuencias superiores hacia el plano material, utilizarlo como lo que es, sin endiosarlo, pero también hay que entender de que el intelecto tiene sus límites. Y ahí es donde viene el hemisferio derecho, y vienen las sustancias, y vienen las experiencias místicas, los vislumbres, las revelaciones, lo que han hablado tantos santos a lo largo de la historia, tantos iluminados. Y entender que estas revelaciones que vivimos cuando estamos en una toma o vivimos alguna situación en nuestra vida donde se nos caen las fichas, donde nos damos cuenta de un montón de cosas, poder ponerle un nombre a esas dimensiones, primero, para darle un marco. Un nombre correcto, que es el nombre que utiliza la herramienta que voy a compartir desde aquí, desde este espacio, del verbo del Fénix que vamos a compartir, que es entender que esas frecuencias que llamamos de iluminación, que son atisbos de la iluminación, son vislumbres de iluminación, que después nos cuesta traducir en el plano material, se llaman frecuencias psídicas. Una frecuencia psídica, viene del sánscrito esa palabra, y tiene que ver con poder espiritual o don espiritual. O don divino, frecuencias psíquicas. Y en el camino, en mi caminar, ¿no? Me he encontrado con muchas revelaciones con respecto de esos. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la raza humana? ¿Cuál es el objetivo de la raza humana? ¿No? Y yo puedo adelantar sin poder transmitir todo el camino que a mí me llevó a esa revelación y a las confirmaciones sucesivas, esta raza es un proyecto genético, el proyecto genético humano, un proyecto genético más dentro del universo donde existen múltiples civilizaciones, en múltiples dimensiones infinitas, diría, y que obviamente la ciencia actual dice que, bueno, solamente existimos nosotros y se están preguntando si existe vida en otros planetas, ¿no? Como si la ciencia tuviese la capacidad de ver eso. Pero en realidad, ir al origen del ser humano y entender que ni somos la primera humanidad, ni vamos a ser la última. Ahí nos vamos a los misterios de Egipto, de la Atlántida, de la Lemuria, de humanidades anteriores. Y realmente, ¿qué somos? ¿No? Y somos, y esto lo digo desde mi propia revelación, somos una raza que está destinada a ser una raza de Cristos, una raza de seres cristificados. Y cuando digo Cristos, no me refiero a una religión, me refiero a una energía cósmica, me refiero a esa energía que encarnó en aquellos seres o en algunos seres que llamamos iluminados, sea Buda, sea Krishna, sea Jesús. Todos ellos fueron encarnando diferentes dimensiones de lo que se llama energía crística, ¿no? Que viene del Christos, también viene de cristalizar virtudes, cristal. Bueno, tiene muchas etimologías ahí. Por eso Jesús, el Maestro Jesús, que su vida y su obra va mucho más allá de la Biblia y de la Iglesia hegemónica, tiene que ver con esto. Él decía, inclusive la misma Iglesia tiene oídos sordos hacia eso: vosotros sois dioses, mas lo habéis olvidado. Vosotros haréis cosas más grandes de las que yo hice. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Buscad el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. Buscad esas frecuencias psíquicas y lo demás se ordenará. ¿No? Traducido en muchos niveles. Tenemos otros seres que han llegado, digamos, a la iluminación también por otras vías. Yogananda, Krishnamurti, Ramana Maharshi, bueno, podríamos nombrar varios seres, ¿no? Lo importante es entender que este misterio de la iluminación, que es un misterio para nuestra conciencia, es un misterio, pero caminamos hacia ahí, estamos aquí para eso, estamos aquí para iluminar nuestra conciencia y para iluminar la conciencia, porque cuando hablamos de iluminación ya no hay un ente, sino que está el teo y el gen, pero entender que es algo que está dentro de nuestra genética y forma parte de nuestro proyecto genético humano, pero se está hablando de otras cuestiones. Ahora, esto que digo, si bien es difícil transmitirlo y requiere su tiempo y requiere de profundidad, sí podemos hablar en términos generales, y una de las primeras revelaciones de este proyecto genético humano y este proyecto para convertirse en una raza de Cristos, tuvo una primera revelación, que fue lo que conocemos el I Ching, el libro de las mutaciones, ¿no? Y ya nos habla de mutaciones, ya nos está utilizando un término genético para hablar de un cambio, de cómo va cambiando toda la rueda mandálica, ¿no? De la experiencia humana. Y, oh casualidad, son 64 hexagramas, igual que las hebras del ADN, las hebras del ADN, ¿no? El número 64, que también se refleja en la informática como los 64 bits, ¿no? Tenemos muchos paralelismos con el número 64. Ahora, esa revelación, que fue, me atrevo a decir, que la más antigua que se conoce hoy, el I Ching, la más antigua revelación iniciática, tiene que ver con esto de el código genético humano. Solo que en esa etapa estaba revelada para una sociedad y una cultura que de alguna forma estaba polarizada en el hemisferio derecho, donde se hablaba mucho de lo simbólico, pero no estaba tan desarrollado el hemisferio izquierdo en aquella época. Estaba más vinculado a lo derecho, a lo místico, ¿no? Después empezamos a entrar en una etapa donde se empezó a desarrollar el hemisferio izquierdo, pero se fue dejando de lo del derecho. Hoy en día que estamos en lo que se llama la transición planetaria y estamos, digamos, entrando a lo que se llama la quinta raza, también lo que se llama la nueva humanidad, y que hablamos de la gran mutación del 2027, que son un montón de ahí de disparadores y de portales donde no podemos navegar hoy por obvias razones. Pero ese conocimiento se ha actualizado a través de una canalización que hizo un ser que se llaman las claves genéticas, que es la nueva interpretación del I Ching, que de alguna forma es el vademécum del proyecto genético humano, de la genética de la humanidad, y que nos lleva realmente a poder comulgar de una forma más directa con ese misterio de lo que es realmente la genética y la genialidad. De hecho, está orientado a despertar el genio que todos tenemos dentro. Y esa herramienta es un marco excelente porque cuando empezamos a entender, ¿no? Y considerando las limitaciones que tiene nuestro lenguaje y lo reducido que es lo que voy a decir, pero lo digo como una apertura, que ese camino a la iluminación tiene 64 vías, 64 formas de llegar a esa misma síntesis, a ese mismo lugar, a esa misma revelación, a esa misma iluminación. Pero que esas 64 vías, cuando lo empezamos a sumar con todos los tecnicismos que tiene, las líneas de Li Qing y las formas, digamos, las formas, diferentes formas que tiene, cada vía es única. O sea, cada camino de iluminación que cada uno de nosotros tenemos en nuestra genética programada es única e irrepetible. Pero a la vez está dentro de un marco, el marco de las 64 claves genéticas. Y nos empezamos a encontrar con un misterio. Por ejemplo, todos tenemos huellas digitales, ¿verdad? Es un arquetipo que está en todos los seres humanos, de antes y de ahora. Pero ninguna huella digital se repite. Entonces, todos estamos dentro del marco de las 64 vías de la iluminación, pero ninguna iluminación se puede repetir. El camino de cada uno hacia esa iluminación es un misterio. Sí podemos tener afinidad, como seres, con ciertos maestros que de alguna forma han llegado a la iluminación y que hay una afinidad con nuestro propio camino de iluminación. Pero ellos han llegado por su vía, ellos han puesto su huella dactilar para entrar en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros nos corresponde conocer la propia, conocer la que nosotros cada uno tenemos. Y a esto me refiero con esta presentación, esta introducción a este programa que vamos a comenzar, que ya les voy a hablar más profundamente de esto, de poder entender que todas aquellas revelaciones que recibimos con los enteógenos o a lo largo de nuestra vida, la podemos encontrar en esto que se llama Las Claves Genéticas, que es este libro, y nos habla de las 64 frecuencias sídicas, que cuando llegamos a un nivel de sidi ya la palabra no, el lenguaje no sirve, porque es real, cuando estamos en una revelación el lenguaje ya no funciona, ya el lenguaje no tiene forma de ser nombrado, y el objetivo es poder traer lo innombrable y poder nombrarlo, poder traerlo hacia aquí, poder hacer carne el verbo, que el verbo se haga carne. Entonces, en este libro, en este proyecto, también entender que todos aquellos que llamamos frecuencias de iluminación o frecuencias psíquicas también se corresponde con las 64 sombras del código genético humano. Entender que todos los desvíos y las peores cosas que podemos expresar como seres humanos, lo peor, y pongamos lo peor de lo peor, también es parte de nuestra genética, y de que nada sale de esa genética, ya son grandes revelaciones. ¿Por qué? Porque empezamos a entender la naturaleza de aquello que llamamos el mal, de aquello que también se llama la inteligencia universal negativa, de aquello que se le llama el anticristo, de aquello que se le llama todo lo que se le llama el libro de las revelaciones y el libro del apocalipsis y la transición planetaria y el Armagedón. Entonces, entender de que, a pesar del desvío que estamos viviendo, ese desvío de alguna forma está permitido por lo divino para, a partir de ese desvío, poder generar lo mejor, generar esa raza de Cristos en este planeta, ya estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de algo que realmente integra, no solo en concepto. Porque si decimos que Dios es todo, no hay nada fuera del todo, ni siquiera el mal. Por eso, también estas sustancias enteógenas nos llevan a lugares donde el bien y el mal se empiezan a disolver. Y empezamos a contactar con una luz mayor, algo que está por encima de aquello que vemos como bien y que vemos como mal. Entonces, sumergiéndonos en esto, entender algo, un camino que no lo podemos evitar como seres humanos. Y es, si queremos despertar a nuestras frecuencias psíquicas y develar el misterio de nuestra encarnación y develar el misterio de nuestra iluminación, es imprescindible abrazar nuestra sombra. Es imprescindible el conocimiento del mal, el conocimiento del bien y del mal para trascender el concepto del bien y del mal, pero tenemos que entender que eso es imprescindible. Y lo digo porque en esta etapa de New Age hay mucho concepto de no hablar del mal, no hablar de lo negativo, no traer lo negativo porque si lo nombramos lo atraemos. Y no hay iniciación, no hay elevación, no hay superación y no hay iluminación si no es a través de abrazar la sombra. Por eso Carl Jung decía, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de sombra, cuando hablamos de mal, son tres conceptos diferentes que tenemos que aprender a integrar. Pero básicamente, entender que esas 64 frecuencias psíquicas se corresponden a 64 frecuencias de sombras, que son las que hoy gobiernan la superficie del planeta, lo que se llama el gobierno del anticristo. ¿Y qué hay en el medio de esas frecuencias de sombras y esas frecuencias psíquicas o de luz? En el medio está lo que llamamos la frecuencia de don. Aquello que llamamos los dones naturales del ser humano. Lo que realmente tenemos como genialidad, como divino, y entender que esos dones están dentro de nuestra genética. Y de lo que se trata es de activar esta frecuencia de don, esta iluminación espiritual en nuestra genética, en nuestro ADN. Por eso también ADN también es Adam, el proyecto adámico, ADN. Ahí empezamos a tener un montón de símbolos con respecto a eso. Y entender que se trata de despertar nuestro ADN ya nos lleva realmente a decir, claro, si todo esto divino está dentro de nuestro ADN, acceder hacia eso. Y entender de que no podemos acceder hacia eso sino es a través de nuestras sombras. Y ahora nos vamos a enmarcar en la situación planetaria actual, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Hubo un cambio de frecuencia muy importante que sucedió el 21 de diciembre del 2012, que es ese famoso Año Nuevo Maya, ¿no? Que es el fin del calendario maya, que en realidad nos hablaba de una nueva era que ingresaba. Y en ese momento, ese 21 de diciembre del 2012, terminaba una era, la era de Piscis, y empezaba la nueva era de Acuario, de alguna forma, ¿no? Cuando hay un cambio de era, hay una alineación con el sol central de la galaxia, que está más allá de nuestro sol, digamos, de esta Vía Láctea. Es el sol central de la galaxia. Por lo tanto, ingresa una sustancia al planeta, una sustancia espiritual, que lo que hace es acelerar todo y es despertar la conciencia. Y despertar la conciencia es hacernos conscientes de las luces y de las sombras, por igual. Cuando entró esa frecuencia, como humanidad, tuvimos 7 años para asimilar esa nueva frecuencia. Obviamente, como humanidad, por todas las condiciones que estamos viviendo hoy, somos un poquito lentos para asimilar, todos nosotros, y tenemos que aceptar esa condición de lentitud. Y cada 7 años, como sucede en nuestro periodo de desarrollo como niños, de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 0 a los 7 se desarrolla un cuerpo, de los 7 a los 14 se desarrolla el cuerpo emocional, de los 14 a los 21 se desarrolla el cuerpo mental, y así sucesivamente, los 7 días de la semana, los 7 chakras, bueno, 7, 7, 7, 7. Cada septenio viene una actualización. ¿Y cuándo fue la segunda actualización? Diciembre del 2019. ¿Y qué sucedió en diciembre del 2019? Sucedió todo esto que conocemos como la pandemia, ¿no? El COVID y bueno, todo ese circo mediático. Y todo lo que estas fuerzas involutivas, que de alguna forma no quieren esta evolución del ser humano, lo que hizo fue elaborar todo un engaño masivo para inyectar sustancias desconocidas para el ser humano, cuyo objetivo es intentar que el ADN no pase a frecuencia de don y se quede anclado en frecuencia de sombra. Estamos hablando de una tecnología muy perversa, muy, muy perversa. Pero que afortunadamente el poder que tenemos adentro hasta con eso puede lidiar y hasta eso lo puede transmutar. Pero eso es otro tema. El asunto es entender que hoy en día estamos en una transición planetaria donde, como está ingresando más luz al planeta, más fuerte se va a ver la oscuridad, tanto afuera de nosotros como adentro de nosotros. ¿Y cuál es la herramienta con la que nosotros contamos? ¿Con qué tecnología contamos? Si por fuera tenemos alimentos tóxicos, radiaciones tóxicas, fumigaciones tóxicas, inyecciones tóxicas, medios de comunicación tóxicos, políticos tóxicos, todo tóxico, ciencia tóxica, economía tóxica, todo, religiones tóxicas, todo tóxico, el camino es la elevación de la conciencia. Nuestra conciencia, a través de nuestra conciencia tenemos la tecnología, hablando de tecnología espiritual, entendiendo el corazón como una tecnología espiritual, la conciencia como una tecnología espiritual, el avatar biológico como una tecnología espiritual, el ADN como tecnología espiritual, el ADN como una antena que puede sintonizar frecuencias cósmicas de alta o de baja frecuencia. Por eso es importante qué es lo que vemos, con qué nos alimentamos, con qué alimentamos nuestra conciencia. A través de esa frecuencia de nuestro ADN, poder canalizar esos intelectos divinos. Y entender que estamos en un juego de fuerzas, en el final de los tiempos, donde las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se ponen en guerra, entran en guerra, y ahí está cada uno de nosotros intentando elevar su frecuencia, ¿no? Pasar de frecuencia de sombra, de pasar de ser la víctima, a frecuencia de don. Ahora, entender que realmente el camino está en la conciencia, en buscar ese reino de los cielos, y a partir de ahí todo se dará por añadidura, nos quita de esta frecuencia de supervivencia, de guerra contra la involución, porque la involución lo que quiere es que estemos enfocados en el mal. Ahora de repente tenemos una generación experta en teorías conspirativas, que muchas de ellas son muy verdades, las peores aberraciones son verdades en última instancia, pero ¿cuáles son nuestros dones? ¿Cuál es el verdadero poder que tenemos adentro? Es una pregunta que no nos hacemos. ¿Nos conocemos realmente? ¿Podemos utilizar las herramientas que tenemos disponibles hoy para realmente despertar nuestra conciencia y activar en nosotros este recuerdo, en principio, de vosotros sois dioses, mas lo habéis olvidado, que decía el Maestro Jesús, y que muchos iluminados que han logrado trascenderse nos dicen y nos comunican y nos han dejado su legado? Bueno, desde este espacio proponemos esta herramienta de las claves genéticas que sirve tanto para personas que estén en el camino de los enteógenos como los que no, porque siento que percibo que el enteógeno es un lugar donde todos en algún momento tenemos que pasar porque nos ayuda mucho como puente, pero también puede ser un bloqueo. Y entender que esta frecuencia de crística que tenemos adentro y este código genético y entender que el genio está en nuestra genética y que despertar nuestra genética deviene de despertar nuestro poder contemplativo, que este linaje contemplativo, este linaje de contemplar y este poder de contemplar tiene que ver con lo que la física cuántica está empezando a rozar, que es este efecto observador, que el observador modifica lo observado, muy importante. Desde este espacio proponemos sumergirnos en lo que es el propio perfil hologenético. Y el perfil hologenético es acceder, entender, digamos, el aspecto más elevado de la astrología, que es la astrología genética o la astrología metagenética, y en realidad significa epigenética cuántica o epigenética astrológica cuántica. Bueno, le podemos poner un montón de nombres. Pero entender que aquello que llamamos astrología en realidad también está en nuestra genética. Por eso nuestra genética está determinada por el día en que nacimos. Y desde aquí proponemos sumergirnos en las claves genéticas, entendiéndolo como una tecnología espiritual para activar nuestra conciencia y para poder gestionar esos vislumbres que vamos teniendo a lo largo del camino espiritual. Y a través de entender que en este libro y entender y ir más allá del libro, porque el libro nos puede revelar la mejor revelación, pero si no tenemos el camino hecho en el ente, el libro va a ser un libro más, va a ser una información más, va a ser una opinión más, sino de realmente poder caminar hacia eso, proponemos a cada persona que se sumerja en lo que el libro dice y sobre todo un acompañamiento para que cada cual pueda conocer en profundidad lo que sería el equivalente a la carta astral, pero estos niveles que estamos hablando. ¿Cuál es el propio camino de la iluminación? ¿Cuál es el propio camino hacia la autorrealización? Entendiendo que no es algo que se pueda nombrar por un tercero, sino es algo que hay que uno a uno descubre en el propio caminar. Y entendiendo este concepto de que la realización del ser, esa unificación con lo divino que todos venimos a ser, en realidad es una trinidad. Son tres realizaciones en una. Entonces tenemos la realización trascendental, que es realmente entender nuestro origen, entender las energías planetarias y astrales y mentales que nos habitan, utilizando diferentes herramientas, entender cuál es el compromiso que nuestra alma tiene con la vida, con el universo, con Dios, con lo trascendente, con el espíritu, como cada uno lo quiera llamar, independientemente de las palabras que utilice. Eso es la realización trascendente, la realización de lo superior. Luego tenemos otra vía, que es la realización interior. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son los defectos de mi personalidad que debo trascender? ¿Cuáles son los atavismos? ¿Cuáles son las herencias del ADN ancestral que tengo en mí, que tengo que realmente trascender, que tengo que dar ese salto cuántico? ¿Quién soy verdaderamente, internamente, en mi interior? ¿Cuál es mi mundo interno? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es mi propósito interior? Y la tercera vía es llevar ese compromiso que mi alma tiene con el universo, con Dios, y eso que soy en mi interior, eso que ya descubrí quién soy en mí, poder traerlo hacia lo comunitario, hacia la comunidad, hacia mis hermanos, hacia mis hermanas. Eso es la realización en lo comunitario. Entonces son tres vías de realización que en realidad es una sola realización. Y orientar toda nuestra conciencia y contar con un mapa, desde mi perspectiva, lo más exacto y lo más preciso con lo cual podemos disponer hoy en el plano material, a nivel de lectura, a nivel de tecnología en palabras puestas ahí, y sobre todo que para nosotros esto está sustentado por nuestro camino, no es algo que, no es una información solamente intelectual o una idea más o una versión más de lo que es la vida, sino realmente sustentado por una gran profundidad y una gran revelación interna. Proponemos este viaje de asimilación de frecuencias superiores, pero ya hacerlo con un marco que integre el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la astrología, la genética, el I Ching, la física cuántica, la física de neutrinos, la cábala hebrea. Pero no sumergirnos en cada una de esas ciencias, sino encontrar todo lo común que tienen esas ciencias, pero sobre todo en nuestro mundo interior, y entendiendo que lo mejor que podemos hacer hoy es realmente atrevernos a enfrentar los infiernos interiores, pero a través de la luz mayor, a través de la luz de nuestro espíritu. Y ya, más allá de que se quiera sumar o no a la propuesta que hacemos de esta escuela, que no solo es una propuesta, sino que es un acompañamiento y un trabajo muy, muy, muy profundo de elaborar, que son 5 meses de exploración y de cuestiones muy técnicas y muy precisas, que yo agradezco a la vida por haberme encontrado esta herramienta para poder transmitir aquello que he encontrado en mi mundo interior y que mi espíritu me ha revelado, y entender que nuestra misión en este momento es elevar nuestra frecuencia de don y elevar nuestro ADN y elevar nuestra genética, y que eso está en nuestra conciencia, que si necesitamos cuestiones externas, esas cuestiones externas van a venir hacia nosotros, sean enteógenos en forma de sustancia, en forma de planta medicinal o en forma de libros, porque esta tecnología, este perfil hologenético y este libro es una sustancia enteógena que nos habla del ente, nos habla del tío, nos habla de Dios, nos habla de la genialidad. Poder abordar eso en grupo y poder abordar eso con un compromiso realmente profundo de tocar núcleos profundos y que no quede solo en el intelecto, sino que realmente genere una transformación y requiere el despertar del guerrero interior que tenemos adentro y que nos va a llevar a despertar y a poder realmente canalizar y hacer carne aquello que las revelaciones místicas nos revelan. Así que este era el objetivo de hoy, poder no solo compartir un marco que es nuestro deseo que a quienes escuchen esto les sirva para toda la vida y les, ya sea ahora o en tiempo futuro, les despierte este interés por navegar en esta herramienta que es las claves genéticas y el perfil hologenético en toda su profundidad y formarse en algún momento para acompañar a otros seres y poder beber del nivel de precisión que tiene esta herramienta y afortunadamente las devoluciones que nos dan la gente que sigue nuestros procesos son transformaciones muy grandes que por lo general las terapéuticas de hoy no la tienen. Queremos ofrecer esto y obviamente abrir para quien se quiera sumar a lo que estamos proponiendo y entendiendo que es momento de traer el cielo a la tierra y que eso requiere la integración de todos nuestros aspectos. No solamente el espíritu y no solamente la materia, sino todo unido en una sola vía. Así que concluimos esta presentación. Obviamente este grupito va a estar abierto tanto para preguntas actuales como para preguntas que vayan surgiendo a lo largo y a lo ancho. Y a quien quiera participar, le vamos a dejar información para el inicio de la mentoría, que es lo que nosotros proponemos, y lo proponemos con mucho amor, porque sabemos que eso realmente genera un marco de transformación muy amplio y muy profundo, y a través de ello podemos transmitir, en mi caso, experiencias monásticas, de trabajando mucho en el mundo interior, y en el caso de mi compañera también sus experiencias bien internas y bien sutiles, poder transmitir eso y realmente generar una transformación y entender que también nuestro propósito se da en el plano material. Y ese es, digamos, de alguna forma el objetivo. Pero cómo eso se dé, cada camino es un misterio. Y esta herramienta del perfil hologenético es lo que, a mi entender, es lo más cercano y lo más elevado que tenemos disponible hoy en esta etapa para poder caminar en este camino. Y eso es algo diferencial y que es importante nombrarlo, porque realmente tiene un valor que está por encima de todo aquello que hemos conocido hasta ahora. Así que bueno, ahora voy a abrir a las preguntas y Carlos, te voy a habilitar ahí por si tenés algo para preguntar, está disponible, y si no, bueno, terminaremos este encuentro y si en algún momento hay otra pregunta, bueno, ahí se lo podemos abordar.
No tengo pregunta, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias entonces. Como digo, esto va a quedar grabado e igualmente vamos a dejar acá los links para que cada uno calcule su perfil hologenético. También vamos a disponibilizar que no es fácil encontrar el libro entero en internet. Las claves, o para quien la solicite, la clave de cada función, todo, si quiere más información la vamos a tener. Y bueno, obviamente para quien quiera profundizar se conecta con nosotros y ahí ya abrimos todo lo que es la apertura. Así que muchas gracias por estar y obviamente, como digo, vuelvo a repetir, este canal está abierto, este grupito va a quedar abierto por un tiempo para las dudas que tengan, lo que quieran proponer, preguntar y también están nuestros contactos. Así que muchas gracias por participar, nos encontramos la próxima.